Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
To ever, or maybe you're a perfect 10. I like the way you work it, no DVD. I gotta bang it up. I like the way you work it, no DVD. I gotta bang it up.
Muy buenas tardes. Les agradezco el favor de su atención a ese espacio radiofónico, Educación y Sociedad. En el micrófono y producción ejecutiva, Armando Martínez López. Hoy tendremos la participación del médico especialista familiar, Armando Axel Martínez Sánchez, quien se desempeña como médico escolar en la Escuela Secundaria número 7 con sede en Autlán. Nos comentará cuáles son sus funciones y así también qué recomendaciones se tienen que seguir para cuando las condiciones lo permitan, se regrese a las clases presenciales. Estimado Axel, te agradezco que hayas aceptado participar en este espacio radiofónico, Educación y Sociedad. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Doctor Axel, coméntame por favor cuáles son tus funciones como médico escolar.
Sí, mira, vamos a hacer un poquito de historia porque en el año de 1986 se figura como primera ocasión que se incorpore a la estructura de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas el papel o el puesto de médico escolar, en donde dentro de esa estructura, aparte de un médico, podría llegar a haber en las escuelas secundarias técnicas un nutriólogo o un dentista o una enfermera. En mi caso, pues, desempeño el papel de médico escolar. Y pues ahí es donde comienza mi labor con alumnos y personal de la escuela. Lo que tenemos que hacer como médico escolar y como misión fundamental es iniciar una cultura de prevención que en nuestro país, pues desafortunadamente, no la tenemos muy bien desarrollada. El modelo de salud que tenemos es más curativo que preventivo. Es por eso que también me llama mucho la atención medicina familiar, porque nuestro enfoque es de prevenir y en segundo término pues curar, pero nuestra esencia es prevenir lo que se pueda de enfermedades, pues, para evitar complicaciones a futuro, ¿no? Y bueno, volviendo con lo que es ser médico escolar, las funciones principales son la de organizar, planear, campañas de salud en los alumnos sobre diversos temas. En mi centro de trabajo hemos estado realizando campañas sobre la concientización del uso y abuso de sustancias nocivas para la salud. Hemos tenido la visita también de personal de prevención del delito. También hemos participado con una acreditación que se realiza, que es en relación a dos instituciones, que es la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Salud Jalisco. Es un programa intersectorial en donde, pues, nosotros lo que buscamos es que haya una cultura por medio de diversos temas de prevención en los alumnos, que va muy relacionado con la función que tiene que hacer el médico escolar. Esta acreditación lo que nos va a hacer es identificarnos como una escuela saludable en donde se desarrollan y promuevan los estilos de vida, pues, precisamente como lo menciona la acreditación, de forma saludable. Y bueno, hemos estado trabajando en ello. Dentro de esta acreditación y también dentro de las funciones de médico escolar va la valoración integral del alumno en relación a las condiciones físicas. Desarrollamos una campaña en donde se hizo una detección alrededor de 450 alumnos en los que se detectaron problemas de agudeza visual, agudeza auditiva. Obtuvimos el peso y talla de los alumnos. También revisamos defectos posturales, ya sea de columna o también de sus pies. Y pues ya con estos datos nosotros giramos unos citatorios a los padres de familia en donde los alumnos se detectó que había cierto padecimiento para que acudieran a su unidad de atención médica, ya sea público o privado, pero que sí le dieran seguimiento, pues, al niño, pues, para mejorar y optimizar el aprovechamiento educativo. Dentro de las funciones también como médico escolar es la atención de consultas en los alumnos, que en algunas ocasiones los maestros me reportan, ya que ven mermada su desempeño educativo, y entonces ahí es cuando ya entro yo, hago una valoración y me apoyo también con el gabinete que tenemos de psicología y de trabajo social para conocer el contexto familiar del alumno que tiene la problemática. Asimismo, también otra de las funciones que tengo es la de la vigilancia y supervisión de la higiene escolar, ya que, pues, es bastante importante tener un lugar que sea higiénico o que esté en óptimas condiciones, y que también esto nos ayude a prevenir o disminuir el riesgo de accidentes, porque también es parte de las funciones como médico escolar. En este rubro hemos tenido el enlace con Protección Civil, la cual va ahí y nos hace supervisiones, así como también de Secretaría de Salud, que nos supervisan del programa Patio Limpio, en donde tratamos de evitar infecciones o enfermedades transmitidas por vector, que sería dengue o también problemas de alacranismo. Entonces tenemos que tener las instalaciones en las mejores condiciones posibles.
Mencionabas que un aspecto importante en la salud es la prevención. Con relación a ese aspecto, actualmente las autoridades han mencionado que no es posible aún el regreso a clases presenciales por la pandemia. Pero llegado el momento, ¿qué medidas preventivas se deberán considerar?
Sí, efectivamente, pues en este momento no es lo más viable volver a tener clases presenciales. Ya en su momento las autoridades encargadas de esto, pues, nos dirán en qué momento podremos regresar. Bajo esta situación, Los protocolos que se han manejado desde la Organización Panamericana de la Salud, así como también los protocolos que han mostrado el Instituto Mexicano del Seguro Social por medio de su página CLIIMS, ahí hemos observado pues de que bajo tres premisas se van a desarrollar los protocolos y que muy probablemente en las escuelas es el punto de partida. El primero es el uso obligatorio de cubrebocas. Bajo ninguna circunstancia se puede prescindir de él, puesto que esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de contagio. El segundo va a ser el respeto de la sana distancia, ya que si nosotros mantenemos nuestra distancia con nuestros semejantes, también se disminuye el riesgo de contagio. Y la tercera, que va a ser el lavado frecuente de manos, lavado con agua y jabón y con la técnica adecuada de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Si gustan, también pueden revisar ahí en su página de internet, en donde hay información acerca de cuál es el correcto lavado de manos. Brevemente les explico. Es de 40 segundos a 60, lo marca en algunas ocasiones, y son alrededor de 5 pasos que se tienen que realizar. Ya con esto, pues nosotros nos percatamos, pues sí, que si lo hacemos de forma consciente, nos va a ayudar bastante. De hecho, aplicando o llegando un poquito con la tecnología, por ahí hay un relojito muy conocido por todo mundo, un reloj inteligente, en donde menciona ahora que cuando te laves las manos te va a iniciar un contador para que en realidad sepas si lo estás haciendo de forma adecuada o no. Y bueno, también tenemos esta cuestión de que vamos a realizar, de acuerdo a los protocolos, ahí en la Organización Panamericana de la Salud nos menciona que se pueden llegar a hacer 3 filtros, que muy probablemente también nosotros en nuestro país lo llegaremos a establecer, en donde va a ser en 3 momentos muy importantes. El primero va a ser con los padres de familia, ya que el padre de familia hará una valoración general del estado de salud de su hijo. No es que sea un médico como tal, pero sí, como padre de familia te puedes percatar si tu hijo pues trae fiebre, o ha estado estornudando mucho, o tiene tos, o le duele la cabeza pues de forma importante, ¿no? Entonces, tú como padre de familia tienes que ser consciente de que si tiene estas situaciones o estos síntomas o malestares, pues obviamente no vas a enviar al alumno a su escuela, ¿verdad? Posterior va a ser el segundo filtro, va a ser en el ingreso de las escuelas, en donde ahí va a haber personal que se encargará de tomar la temperatura con un termómetro infrarrojo, colocar el gel en las manos del alumno y que el alumno las frote con la técnica que se requiere o que es muy parecida al lavado de manos. Y por último, vamos a tener un tapete sanitizante, o vamos a encontrarlo ahí, que en muchos de los locales ha sido parte de los requisitos para la reapertura y la reactivación económica. Bajo esto, si el alumno reúne las condiciones, ingresará al plantel. De lo contrario, se retiene y se contacta a los padres de familia, pues para que verifiquen el estado de salud del alumno. Y el tercer momento o tercer filtro que vamos a tener va a ser con los maestros, ya que si durante la clase o el desarrollo de la asesoría se observa que uno de los alumnos presenta alguno de estos síntomas que ya se conocen como triada o signos de COVID-19, tos, fiebre y dolor de cabeza, si presenta alguno de estos o 2 más de estos, entonces, pues bueno, vamos a tener que ver la forma de cómo contactar a los padres para que reciba atención médica. Y, pues bueno, eso sería lo que a grandes rasgos se podría implementar. Y les digo, esto es en relación a la guía que se publicó de la OPS, en donde nos daban esas recomendaciones. De igual forma, los invito a que se capaciten y observen. Tenemos muchas plataformas. Ahora sí que lo mejor de la pandemia ha sido que te permite observar diferentes puntos de vista y que en internet encuentras mucha información. Siempre hay que buscar información en fuentes oficiales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, o en nuestro país pues tenemos Secretaría de Salud y también tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se han desarrollado una serie de cursos para que estés enterado de qué forma puedes cuidarte o los protocolos que se deben de llevar a cabo. Y bueno, para concluir, eso es lo bonito de la medicina escolar. Lo bonito es de que puedes relacionarte o trabajas en conjunto tanto con los maestros como con la familia, así como también te relacionas con las instituciones de salud públicas para la realización de campañas y promoción de la salud, que al final de cuentas esa es la esencia de un médico escolar, la prevención.
Estimado doctor Armando Axel, te agradezco mucho todo lo que nos has compartido, esperando tener la oportunidad de contar con tu participación en otra ocasión en este espacio Educación y Sociedad.
Muchas gracias por la invitación, con todo gusto aquí estaremos, si se llega a requerir, pues con mucho gusto estaremos participando con ustedes. Saludos y muy buena tarde para todos.
Con el gusto de haber estado con ustedes, Armando Martínez López en el micrófono y producción ejecutiva. Los espero el próximo jueves a la misma hora en la siguiente emisión de Educación y Sociedad. Que tengan una excelente tarde.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es cartelera universitaria.
Estamos de regreso con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, y Radio UDG Autlán les invita a sintonizar a las 12:30 la otra cara de la moneda. A las 5 de la tarde, Radar 102.3. A las 6, Agenda 21. El Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la coordinación de la Licenciatura en Nutrición, invita a estudiantes, administrativos y académicos a participar en el concurso de fotografía en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación con el lema Cultivar, Nutrir y Preservar Juntos. La entrega de las fotografías podrá ser del 16 al 23 de octubre. Más información en la convocatoria en cucsur.udg.mx. La Rectoría del Centro Universitario, a través de la Secretaría Académica, convoca a todos los estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur a que participen en el concurso estudiantil de ensayo corto Antonio Latorre 2020. El cierre es el día 13 de noviembre a las 8 de la noche. Consulta las bases en la página del Centro Universitario. CUCSUR informa a todos los aspirantes al calendario 2021A que las citas para entrega de solicitud de ingreso ya iniciaron. Ingresa a escolar.udg.mx en la opción Aspirantes Trámites para conocer la fecha de tu cita y evitar así el perderla. La Feria Internacional del Libro en Guadalajara y Fundación UDG te invitan a participar en el cuarto premio bienal de novela Mario Vargas Llosa. Pueden participar novelas publicadas entre enero 2019 y diciembre 2020. Podrán participar escritores de cualquier nacionalidad, siempre y cuando su novela se haya publicado originalmente en español. El plazo para enviarla es el 31 de diciembre. Está abierto el registro a maestrías en línea en UDG Virtual. La fecha límite de registro es el 4 de noviembre y las maestrías que se ofertan son Desarrollo y Dirección de la Innovación, Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, Gobierno Electrónico, Transparencia y Protección de Datos Personales y Valuación. Les recordamos que el horario de atención en la Biblioteca Antonio de la Torre es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Si tienen dudas, llamen al 317-382-5010, extensión 57014. Papirola celebra su 25º aniversario y lo hace con la publicación del libro Niñas, Niños y Jóvenes en Aislamiento. Se recopilarán el sentir durante la pandemia de los más pequeños de la casa. Invita a participar a todas las niñas y niños entre 3 y 18 años a enviar un dibujo, una fotografía de sus reflexiones al correo papirolaslibro@gmail.com. Pueden consultar la convocatoria en papirolas.udg.mx. Les recordamos también que está abierta la convocatoria al Premio Jalisco de Periodismo 2020. Es un premio que reconoce la excelencia en el oficio periodístico con premios de hasta 70,000 pesos. Si eres estudiante o periodista, registra tu trabajo antes del 23 de octubre. Más información en premiojaliscoperiodismo.org. Es la información que les compartimos en la sección cartelera. Y bueno, ya en el primer bloque escuchábamos la sección de educación y sociedad con un tema muy interesante, un médico en la escuela. Y a continuación, a propósito de fechas, recordamos a Friedrich Nietzsche, un filósofo importante. Un filósofo que, por cierto, ha sido malinterpretado, como algunos otros, a lo largo de la historia. Por ejemplo, a Nietzsche se le considera un protonazi, se le considera un precursor del nacionalsocialismo, un antisemita y alguien belicoso. Esto por la voluntad del poder y el Übermensch que proclamaba Nietzsche, pero principalmente porque su hermana Elizabeth falseó su obra, le dio tintes de nazismo, convirtió la casa donde Nietzsche ya estaba postrado, había perdido el conocimiento, estaba hundido en el delirio, y entonces ella lo hizo un museo, lo exhibía, llevaba a nazis, fue amiga de Hitler, y es bien sabido por todos que Hitler, su obra Mein Kampf, Mi Lucha, pues se supone está inspirada en la obra de Nietzsche. Sin embargo, Friedrich Nietzsche no era un nazi, no era antisemita y no era belicoso, aunque habla del el eterno retorno de lo mismo, habla de la voluntad del poder, habla del dionisismo y también de lo que tiene que ver con lo apolíneo. Pero bueno, Nietzsche no era antisemita ni era un nazi. Un filósofo bastante rico, un filósofo que sin embargo como formación era filólogo, estudiaba las letras, estudiaba las palabras, pero principalmente escribió filosofía. Nietzsche también, podemos decirlo, y además de lo que escribió y demás, pues su estilo, era un hombre atormentado por una mala salud, dolores constantes de cabeza, una sífilis que lo deterioró mucho, dolores detrás de los ojos. Entonces no nos sorprendamos al ver que en muchos de sus libros, en mucha de su obra, Nietzsche no desarrolla una idea hasta el final, no hace largos párrafos, sino que escribe aforismo. En ocasiones, después de las crisis, después del dolor, después de los vómitos y demás, era que alguna idea se esclarecía, entonces la escribía de manera breve, en la forma de aforismo. Y lamentablemente Nietzsche termina abrazando a un caballo cuyo cochero fustigaba cruelmente en Turín. Y es lo último que se sabe de Nietzsche, ¿no? Además de que quedó postrado en cama, su madre lo cuidaba, después Elizabeth, quien falseó su obra. Escuchemos sobre este gran hombre, Friedrich Nietzsche.
Punto UDG es conmemoración.
Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre del año de 1844 en Röcken, actualmente Alemania. Al graduarse, comienza inmediatamente sus estudios de teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. Después de realizar durante un año el servicio militar, decide regresar a su hogar y de esta manera continuar sus estudios. Posterior a esto, en 1869, la Universidad de Leipzig le concede un doctorado en mérito de sus investigaciones. También es nombrado profesor honorario y obtiene de esta manera la ciudadanía suiza. Y en 1872 publica su primer libro, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Alrededor de los años 1873 y 1876 realiza cuatro ensayos, los cuales al pasar los años serían recogidos y titulados como textos intempestivos. Pero su trabajo escribiendo e investigando se ve interrumpido por problemas de salud que lo hacen alejarse de su puesto. Después de que se le diagnosticara la enfermedad de sífilis, su salud mental comienza a deteriorarse. A pesar de haber creado grandes obras significativas como Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal, su enfermedad, poco conocida para la época y menos tratada, hace que el filósofo comenzara a tener una vida cada día más retirada y amargada. A medida que iba avanzando su edad y se hacían más dolorosos los síntomas del padecimiento, sus escritos comenzaban a tener un sentimiento cada vez más grande y agresivo, expresándose de esa manera a través de sus manuscritos y del dolor que estaba padeciendo, dolor que lo llevó a la locura. Las divisiones palpables de su obra se pueden ver entre la crítica de la cultura y un segundo periodo que lleva más allá a la madurez y donde sus obras adquieren un matiz más metafísico. Esto hace que las obras de su primer periodo fuesen las primeras en tener gran reconocimiento entre muchos expertos y son todavía hoy en día un símbolo de importancia y aprendizaje. Creía que los valores tradicionales habían perdido su poder en las vidas de las personas, lo que llamaba nihilismo pasivo. Lo expresó en su proclamación, Dios ha muerto. Convencido de que los valores tradicionales representaban una moralidad esclava, una moralidad creada por personas débiles y resentidas que fomentaban comportamientos como la sumisión y el conformismo, porque los valores implícitos en tales conductas servían a sus intereses. Su labor hermenéutica se orienta a través de la racionalidad y la moral. Teniendo estas como base fundamental en sus escritos, se puede ver la lucha que mantenía entre su racionalidad y la locura que comenzaba a tener parte de su entendimiento. Friedrich Nietzsche falleció en Weimar el 25 de agosto de 1900 después de haber contraído neumonía.
Sobre el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, que habrá que recordar, habrá que enfatizar que Nietzsche también era músico, era pianista, improvisaba muy bien, aunque no escribía bien. Siendo joven y habiendo sido recomendado, aún que no tenía la tesis doctoral, para dar clases de filología clásica, escribe este libro que él esperaba, pues, y por recomendación de su mentor, de su profesor, fuera la credencial que le permitiera ser conocido en el mundo académico, pues fue recibido con frialdad este texto. Fue influenciado desde luego por Richard Wagner, que era su amigo en aquel entonces, aunque después la enemistad y el odio que tuvieron entre sí no lo superarían, no se rompería jamás. Y bueno, fue recibida con indiferencia su obra, disculpen, y para muchos filólogos y académicos de aquella época, lo que veían en ese texto era una amalgama de reflexiones filosóficas sobre la música, reflexiones filosóficas, algo de filología, pero no se citaba, no estaba en el formato que se supone tendría un texto académico, hasta que un conocido de Nietzsche rompe ese silencio en torno a su obra, pero de manera negativa, ya que escribe irónica, burlescamente, La filología del futuro, un artículo en el cual desdeña a Nietzsche y su obra. Esto pues le costó el puesto, lo jubilaron teniendo 30 y pocos años. Sin embargo, Nietzsche, a diferencia de muchos de sus coetáneos cuyos nombres han sido olvidados, han sido enterrados en las arenas del tiempo, sigue vigente y sigue entre nosotros. Recordamos con afecto, recordamos con admiración al gran Friedrich Nietzsche. De esta forma llega el momento de despedirnos, agradecemos su amable sintonía y les invitamos a seguir en la programación de Radio UDG. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio, Silvestre Canil. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.